El libro de Apocalipsis es probablemente el texto bíblico más temido. En la poesía, en la literatura, hasta en el cine. El libro de Apocalipsis ha inspirado imágenes aterradoras que viven en nuestra memoria colectiva. Al punto que cuando hay una catástrofe muy grande, la gente dice que es una catástrofe de niveles apocalípticos. Sin embargo, la fuente del temor, la fuente del miedo al apocalipsis es la ignorancia. Así como lo escucha. Los seres humanos tendemos a tenerle miedo a lo que desconocemos. Todos nosotros le tenemos miedo a lo desconocido. Y como mucha gente no conoce el apocalipsis, y como mucha gente no entiende su mensaje, y no sabe cómo, ni cuándo, ni por qué fue escrito, tenemos mucha gente que le tiene miedo al libro de Apocalipsis. Pues lo que nos queda para vencer el miedo es precisamente estudiar el origen del libro de Apocalipsis. Y cuando nosotros comprendemos un poquito de cómo y por qué el libro fue escrito, le perdemos el miedo y empezamos a comprender su mensaje de vida y de esperanza para todos nosotros. La erudición bíblica afirma que el libro de Apocalipsis fue escrito para finales del primer siglo de la era común, el primer siglo después de Cristo. Para finales de siglo, el imperio romano ya se había dado cuenta que el movimiento de Jesús era distinto al judaísmo tradicional. La iglesia predicaba un mensaje que para los romanos era políticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque la iglesia afirmaba que Jesús de Nazaret, un hombre judío que había sido ejecutado por sedición y blasfemia décadas atrás en la ciudad de Jerusalén por ejército de ocupación romano, era el Señor. Y para los romanos la palabra Señor estaba cargada. Era una palabra que se utilizaba solamente para referirse al emperador romano como el dueño, como el príncipe del imperio. Por lo tanto, cuando se decía que Jesús era el Señor, estaban diciendo que el verdadero rey, el verdadero príncipe, el verdadero emperador, era Jesús el crucificado. Y los romanos, temiendo las consecuencias de este mensaje, de esta prédica, comenzaron a perseguir al movimiento cristiano. Perseguían a la iglesia. Sin embargo, la iglesia continuaba expandiéndose rápidamente por todo el imperio. ¿Qué hacer ante una situación como esa? La respuesta de la iglesia a la represión y a la opresión fue muy sencilla. La iglesia desarrolló nuevas formas de congregarse y nuevas maneras de comunicarse. En primer lugar, la iglesia dejó de reunirse en público. En el primer siglo no había ningún edificio que tuviera un letrero afuera como el nuestro, iglesia cristiana. Entonces los militares sabían dónde ir a buscar la gente. La iglesia se reunía en secreto, se reunía en casas particulares, a veces se reunían en un campo lejano, a veces se reunían en las catacumbas, que suena bonito esa palabra, pero no era una cosa bonita. Las catacumbas no eran otra cosa que el sistema de alcantarillado de la ciudad. La iglesia también desarrolló una nueva forma de comunicarse, un lenguaje secreto. Y ese lenguaje estaba basado en el Antiguo Testamento. Si usted no conocía el Antiguo Testamento, usted no podía entender ese lenguaje. Ahora, si usted conocía la palabra de Dios, la Biblia hebrea, el lenguaje era claro. Para las autoridades romanas, este lenguaje era incomprensible. Y cuando un predicador cristiano estaba predicando en una plaza, en una calle, para los militares romanos, era un loco que gritaba en jerigonza y hablaba de monstruos, de bestias y de dragones. Los soldados no podían comprender el lenguaje de la fe. Y no podían comprender que lejos de ser locuras, ese mensaje era una palabra subversiva. No podían comprender que la iglesia no hablaba de lenguaje humano, sino que hablaba del lenguaje de la fe. Y el lenguaje de la fe desafía nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, y da testimonio de que hay otra manera de vivir. Hay otra manera de vivir. La vida no es una maldición tras otra. Oiga, que mucha gente vive como que la vida es una maldición tras otra. Se levantan por la mañana y ya tienen coraje, porque se tuvieron que levantar temprano. Van a hacerse el café, se hacen el café y no hay azúcar. Y ya, eso es otra maldición. Y se monta en el carro y el carro no quiere prender y esa es otra maldición. Y está en el tapón. Y mire, cuando llega a las 8 de la mañana a su trabajo, su vida es un catálogo de males. La fe nos enseña que hay otra manera de vivir, otra manera de entender el mundo, otra manera de ver la fe. ¡Hay otra manera de ser! Usted no tiene que vivir de acuerdo a los valores de este mundo, donde amigos un peso en el bolsillo. Usted puede vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios. El capítulo 22 del libro de Apocalipsis es un lenguaje perfecto. Es un ejemplo perfecto de cómo usted puede utilizar el lenguaje de la fe, el lenguaje poético de la fe, de manera subversiva. El texto habla de un río de agua viva, un río de bendiciones. La imagen de un río de bendiciones proviene del capítulo 47 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel fue un profeta y un sacerdote que cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida por el ejército babilonio, él como líder de su pueblo fue apresado y exilado, enviado a Babilonia a vivir a un campo de concentración. Pero, aunque él estaba preso, la palabra de Dios no estaba presa. Y allí, en el campo de concentración, Ezequiel recibía visiones y profecías de parte de Dios y las comunicaba al pueblo, y sus visiones y sus profecías desafiaban e inspiraban al pueblo de Dios a seguir resistiendo. En el capítulo 47 de Ezequiel encontramos una visión, y el profeta, que físicamente está en Babilonia, es transportado en el espíritu. Mientras su cuerpo está apresado, su espíritu está libre. Y en el espíritu él llega a la ciudad de Jerusalén. Y empieza a caminar por el templo que estaba medio destruido y estaba cerrado. Y cuando llega a la puerta de la entrada del templo, ve que de debajo de la puerta estaba saliendo un hilito de agua. Si usted y yo llegamos a nuestras casas y vemos algo así, o llegamos al templo y vemos algo así, decimos, se rompió un tubo, una tubería, una cañería. Pero en el mundo antiguo no había plomería. ¿De dónde viene el agua? Él nota que el agua comienza como un hilito de agua, unas gotitas que salen del altar de Dios. Y ese hilito de agua sigue cayendo, y esas gotitas se convierten en una quebradita, y esa quebradita se convierte en un río, y ese río se convierte en un lago, y ese lago se convierte en un mar enorme. Él empieza a caminar. Y al principio el agua apenas le toca los pies, pero mientras más camina, más profunda está el agua, y más profunda está el agua, y más profunda está el agua, hasta que se convierte en un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. El profeta es llevado por un ángel a la ribera del río, y él nota que a un lado del río y al otro lado del río hay árboles, columnas de árboles frondosos. Y finalmente, el ángel le dice al profeta, Estas aguas salen de la región de Oriente, descienden al Arabá y entran en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas son saneadas. El mar que se está refiriendo es el mar muerto, el mar salado. Allí no hay animales. Allí no hay peces. Es un agua salobre donde no puede sobrevivir nada. Pero en la visión, cuando llega el agua que sale del templo hasta el mar salado, mire lo que pasa. Todo ser viviente que nade por donde quiera que entre en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues serán saneadas. Vivirá todo lo que entre en el río. Esas aguas de vida fluyen de la presencia de Dios. Comienzan como un pequeño hilo de agua, se convierte en un poderoso mar de aguas de vida, de aguas que sanan, de aguas salutíferas. Y esto nos recuerda que Dios es el Dios de la vida. Dios no es el Dios de la muerte. Dios no es el Dios de la muerte. Dios es el Dios que edifica, no es el Dios que destruye. No se deje engañar por los predicadores que no conocen la palabra de Dios. Jesucristo dijo en Juan 10:10 que el enemigo viene a matar, a hurtar y a destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. El que mata y destruye es el enemigo. Cristo da vida. Esas aguas de vida, el profeta ve que inundan los campos que estuvieron manchados de sangre por la muerte de el ejército judío. Los campos de sangre y de muerte ahora son campos llenos de aguas de vida. Las aguas de Dios traen vida, vida nueva, vida renovada, vida transformada, vida eterna. Y Apocalipsis 22 es una referencia directa a Ezequiel 47. Apocalipsis usa el viejo lenguaje de la fe que los romanos no entendían para darle esperanza a la iglesia que está sufriendo. Este es un lenguaje valioso para los fieles. Qué lindo es escuchar palabras hermosas que están cerca del corazón. Qué lindo es. Cuando uno está triste y uno escucha a una persona que empieza, doquiera hayan almas reunidas, doquiera haya gozo y amor, se siente más grata la vida, loando a Jesús el Señor, se llena de júbilo el alma, se siente la gran bendición, paz santa que da dulce calma al débil corazón. Las palabras de Dios trae vida y esperanza. Ahora bien, imaginen la escena. Hay un militar romano caminando por una plaza, por el ágora, y de momento aparece un hombre, predicador cristiano. Y aquel hombre empieza a decir, hay un río de vida, y todas las cosas que toca ese río viven. Y las cosas que han muerto, pero llegan al río, viven. Y ese río sale de un trono. Y ese trono está ocupado por un cordero degollado. El militar romano dice, ese empezó tempranito. Se tuvo que haber dado unos cuantos juanetazos. Y tiene que estar como el trapo de fregar. ¿Por qué? El apóstol Pablo escribió que la gente carnal no puede discernir las realidades espirituales. Pero para la gente que conocía el lenguaje de la fe y escuchaban, tú estás sufriendo ahora, estás bajo amenaza de muerte, pero Dios tiene un río de aguas de vida para ti. Dios tiene un río de aguas de vida para ti. Dios tiene un río de aguas de vida para ti. Eso llenaba el alma de gozo. Mis hermanos, cuando usted escucha el lenguaje de la fe, Esas palabras traen esperanza a sus corazones. Usted recuerda los actos portentosos de Dios. Usted recuerda las veces cuando Dios le ha liberado a usted en el pasado. Y usted tiene fuerza para oponerse al mal y para luchar por la liberación en el nombre de Jesucristo. Al igual que Ezequiel 47 y al igual que el relato de la creación de Génesis 2 y 3. Apocalipsis 22 no solamente nos habla de un río, sino que también nos habla de un árbol. Pero no es un árbol común y corriente. Es un tipo de árbol como el que nuestros agrónomos aquí nunca han visto. Es un árbol que produce 12 frutos al año, uno cada mes. 12 frutos distintos. Y su fruto y sus hojas son, escúchenlo bien, para la sanidad de las naciones, para la salud de las naciones. ¿Por qué este árbol puede ser tan particular? Porque está cerca del río, y las aguas del río de vida que viene de Dios alimentan al árbol, y ese árbol está lleno de vida, y por eso su fruto tiene tanta fuerza que restaura un mundo que está quebrado y quebrantado. Y todo esto nos recuerda el propósito de Dios para el mundo. Porque hay un árbol cuya hoja da vida. Porque hay un río cuyas aguas dan vida. Porque el Dios de la vida quiere sanar al mundo enfermo. El Dios de la vida quiere sanar a un mundo quebrantado. El Dios de la vida quiere nuestra sanidad integral. En griego, la palabra que nuestras Biblias traducen como naciones es la palabra ethnon, de donde viene, que es el plural de la palabra ethnes. ¿A usted no le suena eso? Ethnes. Cuando hablamos de los grupos del mundo, decimos que son grupos étnico-raciales. Las etnias son los pueblos. O sea, que no estamos hablando de sanar la tierra, el cemento y la tierra. No. Es sanar a los pueblos. Es sanar a la gente. Dios quiere sanar a las naciones, a los pueblos, a los grupos étnico-raciales. Y Dios quiere que haya armonía, gozo, paz entre nosotros. Mire qué pertinente es el mensaje de la palabra de Dios. Mientras hay personas diciendo que el terremoto en Haití ocurrió como un castigo de Dios, como una maldición enviada por Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el fruto de Dios no es para maldición. Es para la sanidad de las naciones. Es para la sanidad de los pueblos. Lo que Dios desea es sanar a los pueblos. Y tenemos que rechazar el racismo, aunque venga bautizado o en chape cristiano. Qué mucho odio nosotros encontramos en nuestro mundo. Qué mucho odio. Cómo nosotros nos hemos contaminado. Y hemos dejado que el vacío que la gente lleva por dentro se salga. Y la gente vota odio. Usted pone los programas de chismes en la televisión que cada vez se siguen proliferando. Y usted lo que escucha es odio, sorna, contención, menosprecio, palabra dura, ridiculizando al otro. Y ahora el internet permite que eso sea anónimo. Uno de los grandes problemas que tiene nuestra juventud es cuando de momento empieza una persona a enviar mensajes por internet o a postear mensajes por internet de un niño, de una niña, diciendo asquerosidades y mentiras, y siempre hay alguien que lo cree. Y los blogs y los comentarios a los blogs, a veces usted va a los periódicos y hay una persona que escribe algo y usted escucha los comentarios y usted ve que gente enferma, llena de odio, lo único que bota por su boca es maldición. No respetan a mujeres ni a niños y pueden ofender a cualquiera en cualquier momento. Y en medio de ese tumulto, hay una voz dando la buena noticia. Y esa voz es la iglesia. Y la iglesia, como misionera, como portavoz de Dios, sigue afirmando en medio de un Puerto Rico en crisis, que Dios desea sanar a un mundo quebrantado. Dios desea reconciliar a los grupos en conflicto. Dios quiere bendecirte a ti y bendecir al mundo. Y esto nos lleva directamente al versículo 3. ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? Escuche lo que dice el versículo 3. Y no habrá más maldición. Ya no va a haber maldición. Eso es una buena noticia. Dígaselo al que está al lado. Ya no va a haber maldición. Ya no va a haber maldición. José Amet, ya no va a haber maldición. Nené, ya no va a haber maldición. Carmín, ya no va a haber maldición. Ya no va a haber maldición. Vamos a vivir un mundo que va a tener bendición y 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 bendición en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios dice, y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos lo servirán. Verán su rostro y su nombre estará en su frente. Allí no habrá más noche. Y no tienen necesidad de luz, ni de lámpara, ni de luz de sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ese es el Evangelio, hermano. No hay maldición en Dios. En Dios no hay maldición, en la ciudad de Dios no hay maldición, ya no hay maldición alguna. Si alguna vez usted estuvo bajo una, queda rota en el nombre de Jesucristo. Solo hay bendición, solo hay vida, solo hay justicia, solo hay amor, solo gozo. Hay solo bendición en la ciudad de Dios. Qué hermoso es el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Qué hermoso es el mensaje de la palabra de Dios. Este es un mensaje de redención, de liberación y de transformación. Y este es el mensaje que nuestra iglesia quiere predicar. Por eso este es el texto que hemos escogido como base para el lema del año, Ríos de Bendiciones. Por eso es que cada vez que usted lea este texto, quiero que piense en el lema que estamos proponiendo para nuestra iglesia, que Espinosa bendice. Esta es una zona donde no hay maldición. Aquí no hay maldición que valga. Aquí no hay maldición que valga. Porque este es un lugar bendecido por el Señor para que usted venga a probar de las aguas de vida. Pero este mensaje hay que predicarlo. Y la responsabilidad es suya y es mía, es nuestra. La iglesia necesita predicar este mensaje. Es su responsabilidad y es la mía. ¿Y por qué hay que predicarlo? Porque la gente necesita saber que hay otra manera de vivir, mi hermano, mi hermana. La gente necesita saber que hay un río de aguas de vida. Eso la gente lo necesita. La gente necesita saber que si se sienten sucios por el pecado, sucios por la culpa, sucios por las lágrimas, por el dolor, por el sufrimiento, pueden lavarse en el río de aguas de vida. Que si se han sentido malditos desde que nacieron, porque hay gente que se sienten así, hay gente que se siente que desde que nacieron vienen con una nube negra. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que una vez usted se moja en estas aguas de vida, lo que hay es luz. No hay más noche, ya no hay más sombras, mi hermano, mi hermana. Pero ¿de dónde fluye ese río? Del altar. Hay que buscar la presencia del Señor. Fluye de este altar. Y del altar de toda iglesia que predique el Evangelio de Jesucristo con integridad. Y mire, comienza con dos o tres gotitas, ¿sabes? Comienza con dos o tres gotitas. Comienza con dos o tres gotitas. Pero poco a poco el Señor sigue enviando agua y agua y torrentes y torrentes y torrentes hasta que todo lo malo queda limpio. El Dios de la vida quiere inundar su vida de bendición. El Dios de la vida quiere inundar su hogar de bendición. El Dios de la vida quiere inundar nuestro barrio de bendiciones. Y su agua quiere llevarse la droga. Y su agua quiere llevarse el crimen. Y su agua quiere llevarse la inmoralidad. Y su agua quiere limpiarnos. El Dios de la vida quiere inundar nuestras ciudades de Dorado, de Vega Alta, nuestro pueblo de Puerto Rico, nuestro país, nuestro mundo, con el agua de vida que limpia. ¿Estamos listos para proclamar este mensaje? ¿Estamos listos para proclamar este mensaje? ¿Estamos listos para proclamar este mensaje? Mire, hermano, hermana, cuando usted salga de aquí, yo le voy a pedir que usted haga una lista en su mente de 3 personas que usted sabe que necesitan escuchar este mensaje. Familiares, compañeros de trabajo, vecinos, personas que viven quebrantadas, que viven en la maldición, vaya y dígale: te tengo que hablar de un río donde te puedes dar un chapuzón y puedes verte libre y limpio de toda maldición. Mi hermano, mi hermana, Dios quiere usar a su iglesia, a esta iglesia, a la iglesia de Cristo en el mundo, para bendecir a un mundo quebrantado, en el nombre de Jesús. Amén.